Discúlpame. Eso. La verdad es que tremendo, sin dudas, pasar esos 5 meses en la cárcel. Uno no tiene ni idea, y como vos decís, hay que ponerse los zapatos del otro también. Pero justamente me quedo con lo que decías recién, el tema de la depresión. Nosotros tuvimos ayer la oportunidad de hablar por teléfono con la viuda del topo, ¿sí? Con la víctima, ¿no? Y nos contaba, por ejemplo, de sus 3 hijos, y específicamente del más chiquito, que tenía 17 años cuando él falleció, que sintió muchísimo la muerte de su papá. El chico cayó en una depresión tremenda de la que no está pudiendo salir, porque imagínate, le falta el papá, ¿no? La señora perdió su trabajo, no sabe cómo llevar adelante a sus 3 hijos. O sea, está en una situación, y es algo que no va a cambiar porque la vida de este hombre ya no vuelve, ¿no? En algún momento de estos 5 meses que vos dijiste que bueno, que de alguna manera pudo cambiar tu personalidad, así lo dijiste textualmente, que pudiste pensar, en estos 3 años, ¿en algún momento no dijiste, bueno, voy a ir a hablar con esta gente para decirles que el daño que les causé no fue a propósito? O sea, más allá de que vos decís que en un momento no lo hiciste por tal y tal razón, en estos 5 meses en que estuviste adentro, ¿no pensaste en algún momento en salir y decirle, señora, discúlpeme, no lo quise hacer? Porque vos misma dijiste, esto le puede pasar a cualquiera, fue un accidente. ¿No te dio eso? ¿No tuviste esa necesidad?
Yo acabo de salir hace un par de días nada más, por ahí las cuestiones personales que yo reflexioné, prefiero guardármelas para mí porque es muy personal, digamos, no contarlo en la cámara ni nada de eso, no en contra de nada, pero prefiero que quede entre mi almohada y yo, digamos. Pero sí, la cuestión es que yo no tengo acceso a comunicarme con ellos, porque cuando mi marido mi marido intentó acercarse, digamos, para hablar con sus abogados y para poder llegar a la familia, fue complicado, pero yo lo entiendo. Eso no es que yo estoy enojada con ellos porque no quisieron saber nada del ofrecimiento económico ni nada, ni con sus abogados, sino que yo lo entiendo. Entonces yo siento que no hay ningún tipo de vuelta atrás con el tema, porque ellos no se van a querer sentar conmigo a hablar. O sea, si ellos están dispuestos, yo estoy dispuesta 100%, y si ellos no están dispuestos a hablar conmigo, entonces yo no quiero obligar a nadie a ninguna cuestión. La cuestión de depresión es una cuestión muy fuerte. Yo también perdí a mi papá a los 20 años, me quedé sola, no tenía mi mamá, no trabajaba, tuve que trabajar yo y estudiar junto al mismo tiempo para poder recibirme, y le consta a mucha gente que me conoce, sabe mi historia de vida, digamos, por lo que pasé, y no te puedo asegurar que no es para nada lindo. Y hasta hoy, 13 años después que falleció mi papá, 14 casi, yo tampoco puedo superar la muerte de mi papá. Es muy difícil superar la muerte, no es fácil. Ya estuve muchos años con tratamiento también, cuando mi papá falleció, y falleció muy joven y demás, pero papá falleció por causa de salud, y estuve muy mal y sigo estando mal por él, y lo extraño, y eso no va a haber forma de cambiarlo. Yo no voy a poder cambiarlo yo ni nadie. Entonces, y la depresión es muy difícil de sobrellevar. Yo lo entiendo muy bien, porque la depresión te puede llevar a cualquier sitio, de hecho te puede llevar a la muerte, es lo que estoy diciendo. Muchas veces también se me plantea la situación, bueno, ya no tiene más sentido mi vida, no, ya soy una persona está tirada acá en esta celda, ¿qué es lo que voy a hacer? No sirve para nada.
Rocío.
Viene el demonio a querer tentarte por un momento y decís, bueno, hago cualquier cosa, tal, y decís no, y después decís no, ¿qué estoy diciendo?
Claro.
Tengo una familia, tengo un marido, tengo mis amigos que fueron, pero son los pilares de estos 5 meses, los pilares, porque yo recibía mucha visita, porque mucho apoyo de compañeros de trabajo, de amigos, de mi familia, de mi marido principalmente. Entonces, nunca, eso que contenía por ese lado, y me pareció que también era una locura pensar en egoísta, así como egoísta, en forma egoísta, y decir, no, hago lo que sea, me suicido, lo que sea, y no me importa nada el resto. Y todo lo que el resto hizo por mí también, no puedo yo echar por la borda.
Te quiero preguntar, es una pregunta difícil, pero todo el mundo se pregunta lo mismo. Y en esto de ponerse en el lugar del otro, uno dice, vos dijiste, a cualquiera le puede pasar. Y acá en el programa y en todos, uno, cuando hablamos de los siniestros viales y de los fallecimientos, decimos, a cualquiera nos puede pasar que atropellemos a alguien o que nos atropellen. Y uno, en ese momento, uno no sabe cómo reacciona. Yo sé que vos recién dijiste que no querés hablar y que no vas a hablar de cómo ocurrieron las cosas. Pero hay una pregunta que la gente se hace, que muchas veces me la he hecho también, y yo me pregunto cómo reaccionaría yo si me pasara algo así. Sí. La pregunta es la siguiente. Después del siniestro vial, ¿por qué te fuiste?
No, bueno, yo, no, como te dije, no quiero volver atrás porque ya me costó demasiado salir de esa cuestión. Psicológicamente no fue fácil para nadie, pero yo me presenté en la comisaría al momento del siniestro y siempre me hice cargo de todo. Nunca yo evadí la acción de la justicia ni intenté nada. Yo me presenté siempre en tiempo y forma, fui a la comisaría, estuve demorada unas horas, y después, bueno, siguió todo el trayecto judicial que todos conocen.
Después del siniestro, ¿te fuiste para la comisaría?
Me fui para mi casa y ahí fui a la comisaría, sí. Hacia mi casa, que queda cerquísima, a 5 cuadras de donde ocurrió el siniestro.
Está bien.
Entonces, pero, esto es la cuestión, porque aparte, no quiero volver mucho a la cuestión del siniestro, pero era un día de noche, llovía mucho, y entonces también yo no sentí el golpe, digamos, en el momento, porque ¿qué pasó? Estaba muy sucia la ruta, entonces podía haber puesto llevado qué cosa, o sea, no quiero ondear en eso, pero entonces volví a mi casa. Después yo, cuando regreso, voy a la comisaría y me entero de todo, y bueno, y ahí me puse a disposición. Nunca falté yo a ningún llamado de la policía, ni a estación judicial, ni nada.
Rocío,
me sometí al proceso como cualquier persona, y también quiero poner en manifiesto que yo no soy ninguna persona que tenga ningún tipo de poder, porque el poder es impunidad, eso dice Zaffaroni en sus libros siempre, que es el ex presidente, el ex juez de la Corte de la Nación y ahora es presidente de la Corte de Americana de Derechos Humanos, siempre dice que digamos el poder es impunidad. Entonces yo no tengo ningún tipo de poder, nunca tuve ningún poder ni nada, ni mínimo de nada, porque se sabe bien que cuando uno tiene poder se tapan las cosas. Entonces, ¿qué
Rocío,
pasa? Nunca hubiese ni siquiera ido a juicio y ni siquiera he sido detenida, condenada, y mucho menos detenida de forma que fui detenida. Entonces,
hay otro tema que
claro.
está bien. Hay otro tema que digamos que la gente se pregunta y que dio muchas vueltas, y la verdad es que sería bueno de que vos lo puedas aclarar, porque qué mejor que tener a la primera persona que lo pueda decir y que te puedas expulsar o no de eso, ¿no? ¿Vos habías tomado alcohol esa noche y luego sucedió el accidente?
Eso fue expuesto ya en el juicio oral y público que tuvimos primeros días de noviembre. Y ya fue explicado en esa cuestión cómo fue.
¿Nos podés repetir acá?
Voy a volver a sondear el tema del alcohol y demás, porque tampoco quiero que la gente sea por ahí. La gente por ahí un poco, no quiero ofender a nadie, pero la hipocresía en la sociedad también es muy muy alta, porque todos ven, ponen la paja en el ojo ajeno y no se miran a sí mismo también. Eso lo dice las Santas Escrituras también, en la parte de San Lucas dice que hay que poner la paja en el ojo ajeno y mirarse siempre también a sí mismo. Entonces, yo no quiero que, no es para que la sociedad tenga que juzgar a una persona porque se le ocurre, o decir cualquier cosa, o faltar el respeto.
Te preguntamos a vos directamente, en primera persona, ¿no?
Por eso yo no quiero hablar del tema ese. Yo ya hablé, ya expusimos nuestra postura, ya estuvimos en el juicio público, ahí se determinó o no. Todo estuvo ahí, o sea, a la vista de todos ustedes, el acceso de todos.
Rocío.
Después va a determinar el Superior Tribunal si tengo que ser condenada a 4 o no, digamos, y en caso de que confirme, tengo otras instancias superiores, o sea, ese es el tema. No voy a por ahí sondear en la misma cuestión de nuevo, porque ya se expuso eso. Aparte, te lo dieron por hecho. Es una cuestión que la prensa le dio por hecho el día 1. ¿No? Y claro, como vos me decías, que me estás preguntando en primera persona a mí ahora si fue así o no. yo ya puse mi, ya hice mi ejercicio de derecho de defensa en el juicio y ya puse las cuestiones. No quiero volver a hacer el tema porque ya me parece que ya terminó. Yo fui condenada, y la sociedad por ahí quería que yo fuera condenada y presa. Ya fui condenada y fui presa.
Rocío.
Entonces, después, bueno, el tiempo dirá de que lo que pasa es lo que falta.